Traveltech, un podcast de Grand Voyage.
¿Qué tal? Bienvenidos a Travel Tech, el podcast que se ocupa de moverse. Hoy hablamos de movilidad y cuando hablamos de moverse me refiero a que, bueno, evidentemente, cuando toca viajar toca moverse. Cuando toca moverse por una ciudad, pues toca elegir aquellas formas más sostenibles, porque si hoy en día hay algo que las compañías lleven por bandera es lo de la sostenibilidad, algo que obviamente siempre entendemos que está bien aplicado, que es como toca, obviamente, y por un bien de todos, ya no solo de la sociedad, sino para el medio ambiente. Arvin Abarca, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien. ¿Qué tal, Edu?
Pues muy bien, un placer encontrarnos de nuevo. Oye, ¿qué te parece esto de la sostenibilidad, ¿no? Que tanto está en boca de todos y sobre todo de tantas compañías que se esfuerzan en comunicarlo?
Bueno, yo creo que es interesante. También está mucho el tema del greenwashing, ¿no? El otro día, pues hace años, pero el otro día lo tuiteé, pero cuando veo un anuncio, que ya intento ver los mínimos, pero que empieza con bosque, sol, niños y agua, pues estoy pensando si es de una eléctrica, de una petrolera.
Claro, exacto. Algo esconde. Sí. Algo hay ahí, ¿no? Demasiado teatro, quizá.
Sí, y entonces es el tema de que ahora ya tiene nombre, porque los ingleses o los americanos le ponen nombre rapidito a todo, y es el tema del greenwashing, ¿no? Entonces incluso nosotros pues también hemos intentado certificarnos, bueno, lo hemos hecho, nos hemos certificado, y a veces es casi más un proceso burocrático y tal que te frena que el verdadero espíritu que hay detrás. Pero cualquier esfuerzo, pues yo creo que es positivo, ¿no? Incluso el greenwashing te obliga a hacer alguna cosa y ya es de entrada tomar conciencia y tomar una dirección, ¿no? Y al final el público se da cuenta del calado real o no de estas iniciativas, ¿no? Incluso pueden tener un efecto contraproducente si uno pues no es honesto.
Greenwashing, un nuevo concepto de nuevo que ponernos en la mochila lleno de conceptos de este tipo, una nueva etiqueta en la que, como siempre, pues muchas de las compañías como la que hoy nos ocupa, obviamente llevan, aplican correctamente, siendo como es pues una buena acción para el medio ambiente, como no para la sociedad. En este caso, como decíamos, nos acompaña Mauricio Sabater, que es director de Virtu en España y Portugal. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, muchas gracias, Edu, por invitarme.
Un placer que nos acompañes. Como decíamos, greenwashing, un concepto de aquellos que seguro que te resulta familiar.
Sí, lo hemos escuchado alguna vez. Nosotros somos, me presento, Mauricio Sabater. Yo llevo el mercado de España, Portugal e Italia, de Virtu Technologies o Virtu. Somos una aplicación, bueno, una startup francesa dedicada al alquiler de coches de larga duración, es decir, a partir de un día. Nos hemos especializado en urbes, al final. Tenemos nuestra flota disponible en diferentes ciudades, como puede ser París, Madrid, Barcelona, Milán, y el cliente puede acceder a nuestros vehículos mediante una aplicación con todas las facilidades del mundo. Uno de los objetivos de Virtu es que el coche en propiedad pase a ser una cosa secundaria y que mediante nuestros servicios tengamos siempre un acceso a un vehículo para, pensamos, salir de la ciudad, no tanto para moverse dentro de él.
Arvin, llega el momento de descubrir qué es Virtu, qué hay detrás, cuáles son aquella batería de preguntas que tienes preparada.
Bueno, sí, muy interesante todo lo que es automatizar, todo lo que es facilitar, hacer más accesible. Hoy, esta mañana, me levantaba con un tuit de un colega que estoy ayudando a lanzar una startup muy centrada en facilitar cómo accedes a la información de tu banco, ¿no? Y decía, solo por mejorar la interfaz, la experiencia de usuario, la UI, vale la pena, es un buen punto para lanzar un negocio. Y él ponía de ejemplo a Typeform, ¿no? Y yo le he mandado una foto de lo que era un reproductor MP3 antes y después del iPod. Solo mejoraba la experiencia de usuario, la interfaz. El resto es historia. Importa muchísimo. Y otro emprendedor que admiro es el Evan Williams, que hizo Blogger y luego Twitter. Es uno de los cofundadores de Twitter y luego hizo Medium. Que dice cosas muy interesantes, es muy inteligente todo lo que dice y no es tan famoso como otros que dan más la vara y dan más charlas. Y este dijo que hay una oportunidad tremenda simplemente en ir mejorando esa experiencia de usuario en cosas que están en una, mejor ya en una primera o segunda generación de informatización o de llevarlo al mundo online. Y realmente arrasas cuando facilitas y simplificas todos estos procesos. Sobre Virtuo, ¿la flota es propia? ¿Trabajáis con terceros? Cuéntanos, Mauricio, por favor.
Como ya sabéis, el alquiler de coches tradicional, muchas veces tienes que ir a un mostrador, presentar siempre los mismos papeles, aunque seas un cliente super VIP. Entonces nosotros, una vez que te registras en nuestra app y subes tus documentos, puedes alquilar instantáneamente uno de nuestros coches. Y es tan simple como eso, cuando llega tu hora de alquiler, justo antes del alquiler, te llega una llave digital a tu teléfono. Esta llave digital la descargas, vas a la estación o al lugar de recogida del vehículo, conectas con el vehículo, haces el informe de daños y te vas. Es tan simple como esto. Es un proceso que dura 2 minutos. Es muy cómodo poder acceder a un servicio de coches de calidad, limpios y de fácil acceso. El objetivo, en realidad, es no tener que hablar con un humano.
Un servicio para ingenieros, veo. Genial.
No, es muy simple, ¿eh? Al final, tenemos un equipo de developers in-house que básicamente están trabajando siempre en UX, o sea, todo lo que es user experience. Y el objetivo es hacer un alquiler de coches súper intuitivo, digital, sin fricciones y sin papeleo.
Hacía un poco de broma, porque digo, un servicio de ingenieros para ingenieros, porque son los primeros en general, y es una generalización esto, injusta como todas ellas, son los primeros que quieren eliminar el factor humano de toda interacción, ¿no? Y me acuerdo hace muchos años, otro abuelo cebolleta story, el líder de e-commerce durante muchos años por delante de Amazon era Cisco, porque la gente que compraba routers, que eran pues ingenieros, montaron un sistema de e-commerce en Cisco para no tener que usar comerciales, interactuar, y funcionaba súper bien porque el cliente es súper proclive. Y ahora hay un debate tremendo con la vuelta a la oficina o la llegada del remoto, el Great Resign, todo esto, en el cual claramente la peña más tecnológica está muy sesgada a decir que las oficinas no aportan más que pasillismo, cafés y pérdidas de tiempo innecesarias, y que, bueno, el fin de la presencialidad, ¿no? Yo creo que todo tiene un equilibrio. Pero explico mi bromita, que no se ha entendido, pero claro, todos queremos que se facilite el proceso. Y ciertamente el de alquilar un coche, yo lo he vivido recientemente, que quise alquilarlo y desistí, ¿no? Pero otro por el tema principal, que es el precio. Y aquí llega mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tal sois de competitivos en cuanto a precios? En mi caso estaba en Semana Santa en Irlanda y me costaba una barbaridad por el tema este, supongo, de precios en momento clave, poquísimo stock de coches. Me salía hasta 400-500 euros al día coger un coche, cosa que no hice.
Los precios que ponemos van en función del vehículo que has alquilado, que es normal, la duración del alquiler y la estación. Dicho esto, para poner un ejemplo, en temporada baja, un Mercedes clase A en una ciudad como Barcelona o Madrid te puede costar 130 euros, 2 días y medio. Si alquilas 7 días o 10 días, pues puede bajar el alquiler a 38 euros al día. Y si alquilas más de 28 días, pues puede bajar hasta 22 euros.
Vale, en tema de precios, ¿dónde os situáis comparado con el mercado tradicional?
Lo que intentamos, más o menos, posicionarnos algo por el 10% por debajo de los conocidos. Luego es verdad que nuestro algoritmo puede recalcular en función de la demanda. El precio es dinámico, pero hay topes mínimos y topes máximos, porque no queremos herir al final a nuestro consumidor y más a los consumidores urbanitas, lo que explicaba, que nos escogen a nosotros como solución a su coche propio. Deciden no tener un coche en particular y nos alquilan puntualmente.
Bueno, pues mira, mientras estamos hablando estoy yendo a la App Store y veo que vuestra app tiene un 4,8, que es una nota altísima, sobre 5, con 980 valoraciones, que esto también es importante, que no sean 6. O sea que parece que funciona bien y la gente queda muy contenta, ni siquiera diría bastante contenta, sino muy contenta. ¿A qué lo atribuyes? ¿A la falta de fricción, sabes? ¿Al eliminar estas fricciones típicas de la interacción humana que decías? La experiencia, ¿dónde falla a veces? O sea, esa gente que no queda contenta, sobre todo, ¿por qué crees que es?
La experiencia de usuario está en nuestro ADN. Justamente hemos nacido para ser disruptores dentro de un sector que creemos que está un poco obsoleto en la manera de hacer las cosas. Alquileres, oficinas, papeleos, etcétera, etcétera, y experiencias nefastas cuando te pasan por ahí. Por nuestra banda, lo que hacemos es, todos los alquileres tienen... Los medimos con valoraciones de clientes, los medimos con NPS y nuestro objetivo es estar en 95% de 5 estrellas. En nuestro caso, lo que hacemos es todo alquiler que esté por debajo de 4 estrellas, vamos a intentar entender el problema e intentar accionar con ello. Y es operativo. O sea, somos un negocio de logística y operaciones. ¿Por qué puede un cliente no estar contento? Bueno, la condición del vehículo no era buena. Puede pasar que haya tenido un accidente. Entonces, no hemos sido bastante reactivos en darle algún soporte. Fallos técnicos pueden haber algunos. En fin, son gajes oficios del negocio de los coches. Pues si tienes un coche alquilado 3 meses, pues se te puede averiar en un momento dado. Y la reactividad en reparación de ese coche o de sustitución de ese coche dependerá de muchos factores. Nuestro objetivo es, lo que digo, siempre en 5 estrellas, y siempre vamos a luchar mediante procesos operativos, procesos de excelencia, para mejorar siempre la experiencia usuaria.
Volviendo un poquito a lo que al principio hemos hablado sobre si las medidas ecológicas son de calado, son ciertas o a veces son un poco superficiales. Y voy a pasar la pregunta hacia el cliente. ¿El cliente valora esa parte ecológica, ese coche no tan contaminante, o lo valora si le sale gratis?
Nosotros hemos empezado a electrificar la flota porque está dentro de nuestros objetivos. Queremos de aquí a 2030 electrificar completamente la flota. Hemos empezado con pasos pequeños aquí en España, introduciendo Teslas, y de momento, pues evidentemente está teniendo muy buena acogida, pero un usuario nuestro que hace un alquiler de medio de 4 días, muchas veces se lo piensa 2 veces antes de alquilar un eléctrico. Lo estamos viendo en Francia, tenemos otros modelos eléctricos, y los que son menos premium, los clientes tienden a escogerlo menos. Es un tema de que la infraestructura quizás no está tan desarrollada, entonces muchos eligen algo seguro para no tener que hacer esas preguntas de cómo gestiono mi viaje.
Si yo alquilo con vuestro servicio un Tesla 3, ¿lo tenéis ya?
Tiene muy buena acogida.
Vale. Yo alquilo un Tesla 3, ¿y qué hago, no? ¿Cómo me informáis? Nunca he llevado un eléctrico. Yo la verdad que tuve un híbrido enchufable y era casi... Bueno, lo enchufaba en mi garaje y tal a diario, pero luego era anecdótico los pocos sitios donde podía enchufarlo, ¿no? ¿Informáis de los puntos? ¿Cómo va esto?
El cliente tiene 2 redes a las que puede acceder, 2 redes mayoritarias. Una de Tesla, por supuesto, y la de Tesla es bastante simple porque desde el propio coche, que es un ordenador, le pones la ruta que quieres hacer y él te calcula exactamente cuándo tienes que parar, dónde y por cuánto tiempo y en qué cargador. Y alternativamente también tenemos otra red de carga de esa que nuestros usuarios pueden acceder. Hay una llave RFID en el vehículo y el cliente simplemente sabe desde la aplicación dónde están los cargadores y va a estos puntos de carga, pasa la tarjeta RFID y carga durante el tiempo que necesite.
Supongo que tienes experiencia tú, has llevado estos coches. Te hago una pregunta más amplia. Además, ahora que se está desplomando la bolsa, está muy, muy candente, ¿no? La valoración de Tesla es alucinante, aunque haya caído un 20-25% desde sus máximos. Vale más que todas las otras empresas de automóviles juntas en bolsa. ¿Cuál crees que es la ventaja real de Tesla? Porque coches premium que empiecen a ser eléctricos, yo creo que ahora tienen todas las marcas con diseños y acabados mejores. ¿Qué es? ¿Es la autonomía? ¿Es el hecho de que es una empresa de informática, como acabas de decir, que hace coches y eso es el futuro? ¿O es esa red de recarga que le da una ventaja, que se ha hecho su propia red de recarga y ahí no van a estar ninguno de los competidores y eso marca una diferencia real? ¿Cuál es tu opinión?
Tesla es como el Apple. Ha sabido realmente posicionarse como líderes poniendo un producto en boga. Ahí es donde han ganado muchísimos adeptos. Hay coches eléctricos igual de buenos o mejores en el mercado, pero la marca tiene tal peso que ha hecho muy buen labor ahí. O sea, no puedo decir nada. Veremos en un futuro que todas las marcas, conforme vayan desarrollándose más en lo eléctrico y aportando más modelos, quizás su cuota pierda un poco. Pero ahora son conjeturas.
¿Y el Apple por qué ha creado esta marca y se ha posicionado como líder o porque crees que su producto está por delante?
Tiene cosas que están por delante, pero otras no podemos decir que la competencia o otros vehículos no tienen al menos las mismas prestaciones. Ahora casi todos los vehículos tienen un rango de 600 kilómetros de autonomía. Es un tema de coolness, yo creo, en este segmento premium. En el segmento menos premium o más accesible hay una variedad de vehículos y algunos están teniendo bastante tracción.
Muy bien. Edu, ¿tienes tú alguna pregunta seguro por ahí?
Hombre, como siempre a mí me gusta saber la mirada puesta en el futuro y más también saber si la actualidad, esta actualidad extraña que nos toca vivir, que parece que salimos de una y nos metemos en otra, si de alguna forma ha impactado a Virtuo, si no ha impactado y bueno, como decíamos, esa vista puesta en el futuro, ¿qué le depara a Virtuo? Aunque el presente es bastante emocionante, cabe decir, y que también forma parte del futuro con esta llegada de Tesla, ¿no? Pero a partir de ahí habéis puesto el listón muy alto.
Sí, a ver, los tiempos son complicados, no vamos a negar. Al final, como cualquier operador de vehículos que somos y otros, nos estamos encontrando a unas dificultades de mercado en lo que es abastecimiento. Es decir, nosotros tenemos mucha demanda para vehículos, o sea, para alquileres, pero está costando encontrar los volúmenes a los que queremos llegar. Y esto es algo de todas las empresas del sector. Lo que está pasando es que los fabricantes no pueden producir tanto, entonces venden a los mejores postores o los mercados que más márgenes les traen. El rentacar es menos interesante para ellos, pero es un tema de volumen. Esperemos que de aquí a finales del 2023 se haya solventado medianamente esta situación, podremos volver a niveles anteriores y volver a poner más flota y crecer más.
Fantástico, pues estaremos pendientes de esa flota. Arvin, entiendo que tú también ahora mismo, yo ya te veo con un Tesla.
Sí, yo también. Luego hablamos y te doy la dirección.
Sí. Exacto. Te digo dónde mandármelo, ¿no?
A ver, sí, yo fui de los primeros en llevar un híbrido y tal, y el efecto ese cool y tal. Y ahora estoy un poquito, creo que mi próximo coche va a ser eléctrico. No sé si va a ser un Tesla, mira. Y después de escuchar a Mauricio, me reafirmo en que voy a mirar un poquito más. Antes de cerrar, me gustaría sacar dos temas de estos conceptos de hype que van llegando y luego se van y los olvidamos, pero que van calando también, ¿no? Y uno es el tema del sharing economy, compartir y tal, que entiendo que no es la apuesta, al menos actual, de Virtuo, pero el otro sí que es el subscription economy, y es el que no poseamos nada y nos suscribamos a servicios o bienes como un coche. Es lo mismo que podemos alquilar un piso, o cada vez más hay cosas. Incluso ahora Apple está a punto de lanzar, copiando alguna startup que está arrasando, un servicio para que tu iPhone sea de alquiler y no lo llegues a comprar, sino que les compres, o sea, pagues una cuota por tener un iPhone, un poquito como hacían en realidad, ¿no?, las telcos. Ahí sí que creo que, si he escuchado bien, Virtuo apuesta por un alquiler no del turista solo, sino de la persona que llegue a ver que no le vale la pena tener un coche. O sea, igual no me llego a comprar ese eléctrico y pues el día que lo necesito, pues lo alquilo.
Claro, te vas a Virtuo y oye, a disfrutar, claro que sí. Pues bien, la verdad es que ha salido como esperábamos, con esas ganas de probar, de coger el volante y de cómo Virtuo lo ofrece con este fantástico servicio. Agradecemos muchísimo a Mauricio Sabater que nos hayas acompañado, seguro que tendremos ocasión de hablar en un futuro y quién sabe, como decíamos, y seguimos con la broma, si esta segunda entrevista la hacemos dentro de un coche y si puede ser de un Tesla, ya ni te cuento. Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias, yo os llevo de paseo cuando queráis.
Desde luego. Arvin, un fuerte abrazo. Nos hablamos en 15 días con nuevos invitados e invitadas que os aseguro que prometen. Mientras tanto, tenéis los canales, obviamente, donde nos podéis seguir, en Apple Podcasts, Spotify y en iVoox, donde escuchar todas las entrevistas hechas hasta ahora con un podcast que marca la diferencia en un sector que está en auge, TravelTech. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Arvin.
Adiós. Gracias.
Síguenos en GrandVoyage.com y en nuestras redes sociales.